Gracias por venir aquí. Sé que las sesiones tempranas después de la gala siempre son un desafío. Les agradezco por haber venido y por acompañarnos en el programa de soporte de aplicaciones para los nuevos programas GTLB. Tenemos miembros de la junta que van a estar presentando, todavía no han llegado, pero si vienen los vamos a incluir en los procedimientos, pero por el momento el formato va a ser que vamos a hablar nosotros dos. Mi nombre es Adam Libovich, soy de At Large. Este es Avi Doria del GNSO y del NCSG. Hemos estado en el grupo de trabajo de soporte a los GTLDs. Avri va a dar una presentación sobre la historia y la naturaleza de lo que hemos estado haciendo y luego yo voy a moderar las preguntas y respuestas del piso.
So, Avri.
Avri, te cedo la palabra. Gracias. Voy a hacer una presentación, como dijo Evan. Para aquellos que vinieron a esta hora de la mañana para esto, les agradezco mucho. Espero que venga más gente durante el día porque parte de lo que queremos hacer es asegurarnos de que la gente conozca nuestro trabajo. Apretar el verde hace que avance. Apretar el verde parece que no hace que avance. Ahora me fui muy adelante. Muy bien. Lo primero es hablar sobre el tiempo de esto. A ver, voy a iniciar el reloj porque me dieron 30 minutos para hacer esto. Y por supuesto ya sé algunos de ellos. El grupo básicamente inició su concepción fue el ser el líder del GAC en ICANN en el mes de marzo del año pasado, y allí se indicó que había un tema en cuanto a los cargos y los procesos de el nuevo programa de GTLB para personas de países en vías de desarrollo, y se aconsejó a la Junta que había que hacer algo sobre esto. La Junta estableció una resolución indicando que, de hecho, sí se debía hacer algo y solicitando que se lo hiciese. En ese momento, ALAC y el GNSO sugirieron una carta para un grupo, una carta que se acordó en conjunto. El grupo se inició en abril de este año. Todo lo que hablamos tenía que ver con un informe entonces de 7 meses de trabajo muy intensivo. En junio de este año empezamos a tener aportes sobre los nuevos soportes de solicitantes de GTLD y empezamos a ver cuál es el tipo de apoyo que tiene que haber al apoyar a los nuevos solicitantes de GTLD en los países en vías de desarrollo. Hablamos con ellos en la reunión de Bruselas, de ICANN, y hablamos también con la Junta sobre cuál era el estado de estos esfuerzos que ellos habían solicitado. Hubo otra resolución de la Junta del mes de septiembre, una más en el mes de octubre, que básicamente había analizado el bosquejo de nuestro trabajo y nos decía que continuemos trabajando, que lo hagamos de un modo neutral y nos agradecían, por supuesto, por lo que habíamos hecho. Ahora hemos publicado un informe que básicamente da una visión de alto nivel de nuestras recomendaciones. Hemos pedido que se traduzca a los 5 otros idiomas de la ONU. Eso ya se ha hecho, está disponible y por eso esperamos que la gente lo pueda leer y lo pueda comentar. No recuerdo exactamente la fecha exacta del periodo de comentarios, pero es más o menos un mes. Uno de los temas que le recordamos a la gente es que la nueva política de GTLB es algo que en lo que ICANN podría poner reducciones en los costos en las de respecto de las economías clasificadas por la ONU como menos desarrolladas. Vamos a avanzar. Lo primero que debatimos es quién debe recibir el apoyo. Después de todos los debates, hubo un requisito central para recibir este apoyo, y eso es básicamente demostrar una necesidad. Y al demostrar necesidad, nos referimos a personas que no pueden participar en este proceso de ningún otro modo. Entonces, tenemos a aquellos para los cuales el precio y los requisitos fueron barreras esenciales. Luego consideramos otras necesidades, porque necesidad es una categoría muy amplia, y entonces tenemos que ver cómo restringir el conjunto de solicitantes para el tipo de apoyo del que estamos hablando. La primera consideración es que tienen que ser organizaciones sin fines de lucros, ONGs, sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, a lo largo del camino hubo un comunicado, un reporte, un paper, no sé muy bien cuál es el nombre, de AFRICAN y AFRALO, en el que decían que cuando hablamos de países en vías de desarrollo, la designación de sin fines de lucro no siempre es útil y que muchas veces tiene que haber una empresa. Muchas veces las empresas no tienen la noción de lo que es una organización sin fines de lucro, excepto que sea parte del gobierno. Entonces nos han pedido que básicamente lo tengamos en cuenta, y lo que hicimos es decir que los emprendedores locales en esos mercados donde hay dificultades, las operaciones comerciales se hacen más difícil. Esto fue en respuesta entonces a los comentarios de AFRALO y AFRICAN. AFRICAN, sí, es correcto. Una de las características importantes fue que los solicitantes estuviesen ubicados en economías emergentes. Fuimos un poco más allá de los países emergentes tratando de encontrar una definición más adecuada. Las solicitudes en las cuales los idiomas que tengan presencia limitada en Internet. No es que uno tiene que ser un IDN, sino que hay una preferencia que se le da a los idiomas que son IDN. Luego, las solicitudes basadas en la comunidad, como lo cultural, lo lingüístico y lo étnico, en lo cual la concepción es que la concepción de la comunidad es aquella que contribuye al interés público global para eso. De manera que una de las cuestiones que hicimos fue definir esto a un muy alto nivel. La solicitud de la Junta ahora es que todo esto está muy bonito, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir criterio de necesidad? ¿Cómo determinan ustedes esto? ¿Cómo lo determinamos nosotros? Vayan, por favor, un poco más en profundidad y dennos una recomendación sobre qué significa esto entonces. También cubrimos quién no debe recibir este apoyo. En este momento hemos incluido la categoría de nombre geográfico como una categoría amplia, en la cual nosotros consideramos que, por lo menos en esta primera ronda de soporte, no se debe dar a la mayor parte de estos nombres geográficos que serían apoyados por sus propias entidades geográficas que proponen que sean un GTLD. También excluimos a las solicitantes puramente gubernamentales o paraestatales. En esos casos, las organizaciones estaban completamente apoyadas por un gobierno, o eran parte de un gobierno, o eran parte de una ONG, o de las operaciones de todos ellos, y por lo tanto fueron excluidos. Lo vamos a ver luego, pero siempre menciono aquí que esto no significa que haya que tener un apoyo de algún gobierno, lo excluiría. Por ejemplo, si el gobierno da apoyo a una persona que escribe la solicitud, eso no va a descalificar a ese solicitante de recibir ese apoyo, asumiendo que todas las otras condiciones sí se cumplen. Modelos comerciales que no logran demostrar una sustentabilidad. Una de las cuestiones que mencionamos es que si le damos apoyo a alguien, eso no quiere decir que van a fracasar. Una de las condiciones es ver las restricciones de la economía y la situación en la cual los solicitantes de GTLD se encuentran y si es que están en una situación en la que tiene sentido. Quizás no tiene sentido en un plan, por ejemplo, en Los Ángeles, pero sí hay un plan para el entorno. Excluimos el TLD.BRAN y lo sacamos, es decir, si es que definimos a esto como una categoría. En los primeros tres teníamos consenso total del grupo de trabajo y en este último punto de punto brand solamente tuvimos un consenso parcial con una visión minoritaria cuando hablamos de economías en desarrollo. Quizás hubiese sido más apropiado no excluir a las marcas por completo, pero está en una lista de exclusión. El tipo de soporte que vamos a ofrecer, o de apoyo que vamos a ofrecer. Sugerimos algunos tipos de reducciones de costos. Quiere decir esto que analizamos el costo en la forma en la que está presentada por el staff y tuvimos en cuenta algunos que no tenían sentido para un solicitante de una región en desarrollo. Por ejemplo, pedir que se haya una exención de los costos del programa. Esto no tenía sentido para nosotros en el sentido de ver o de considerar que hay que cobrar a un país por la cantidad de años en los que dedicamos a desarrollar el programa con el cual ellos tienen una barrera para entrar. Algunos de los costos que no estaban directamente desarrollados para procesar los costos, sino que había costos de reserva o de refinanciación o de garantía, todos esos costos deben ser eximidos. Y también hablamos de una propuesta de otro tipo de costos. Hay que pagar, como dijimos, todo por anticipado y si uno se sale del proceso, tiene que tener un cierto porcentaje de devolución. Nuestra recomendación es que para aquellos solicitantes que cumplen con todas las condiciones para el programa, que ellos paguen un costo que después de cierto tiempo recibirían el 70% y entonces después de cierto costo iban a tener que pagar el 30%. Entonces, es darle una mayor posibilidad de recolectar los fondos en base a su éxito, etcétera. Otras cuestiones que consideramos fueron el patrocinio y otros tipos de financiación. ¿A dónde podemos ir? Es que existen otras organizaciones que pueden trabajar con ICANN o que pueden trabajar con solicitantes en términos de tratar de financiar sus aplicaciones. Parte de esto fue llegar a estas otras organizaciones, explicarles qué significa hacer un GTLD y desarrollar en un área que está en desarrollo en este momento y ver qué tipo de apoyo le podemos dar. Ver si ese apoyo va a venir a través de ICANN o si puede venir en forma separada o directa. Vemos las modificaciones en las obligaciones de instrumentos de operaciones continuas y financieras. En este momento recomendamos que estos solicitantes tengan una obligación de 6 meses. Sería más razonable nuevamente ver cuál es la cantidad de dinero que uno va a tener que pagar por adelantado y la dificultad de hacerlo en una economía en desarrollo. Soporte logístico, eso incluye traducción, formularios que hay que completar y este tipo de cosas. Apoyo técnico para los solicitantes en operar o calificar para operar un GTLD. Una de las cosas que tengo que decir es que de ningún modo nosotros estábamos sugiriendo que los requisitos técnicos se reduzcan. Quizás haya argumentos que la gente diga en otros lugares que los requisitos técnicos son razonables, pero eso no es algo en lo que nosotros nos metimos, sino que dijimos que los requisitos que están son los que están, los solicitantes tienen que cumplir con ellos, pero quizás necesitan ayuda. Mi ejemplo favorito en esto es que hay un requisito para conectividad IPv6, y bueno, IPv6 no está en todas partes. Hay ciertas naciones en desarrollo o ciertas naciones que están aisladas que no han entrado a IPv6 y de hecho casi ni siquiera están en el área de IPv4. Entonces, antes de que se establezca un túnel entre una versión y la otra, hay que ayudarlos a que eso suceda y que puedan lograr los requisitos de V6. Las excepciones a la regla requieren la separación de las funciones del registrador y del registro. Las personas me preguntan si hay que prestarle atención a estos requisitos. Hay un requisito de que los nuevos GTLD firmados tienen que usar un registrador o si es que hay que convertirse en un registrador con la separación de VI. Pero no hay ninguna garantía de que vaya a haber un registrador en estos scripts, en estos idiomas, en estas ubicaciones, estos lugares que sirvan a una comunidad. Por supuesto, parte del apoyo técnico va a ser que exista un registrador, pero no hay garantía de que haya uno. Y en ese caso, la excepción posible del requisito sea que haya un registrador por separado.
Me acaban de informar que estoy pasada de tiempo, así que mejor que me apure. Bueno, algunos de los principios guías. Hay una responsabilidad de autofinanciación. Dentro del grupo decidió entonces, de hecho, que el apoyo no debería llegar a más del 50% y que necesitan, sí, lograr fondos, recabar fondos para poder administrar sus propias aplicaciones y también tener el personal, digamos, o la mitad de esto. También hay un periodo de 5 años, más o menos. Hemos hablado, por ejemplo, bajar algunos de los honorarios de los registros anuales, pero todos esos temas fueron sunset. Tiene que haber transparencia, a ver quién está solicitando, qué es lo que solicitan y demás. Y si bien, obviamente, uno quiere entrar más en profundidad en cómo se aprueban las el soporte financiero, también puede haber un apoyo del gobierno limitado, y si uno quiere hacer alguno de estos temas y tener éxito, entonces debe reintegrar, repagar a un fondo para apoyar a las economías en desarrollos o emergentes en rondas futuras. Entonces, los próximos pasos son: estamos tratando entonces de renovar nuestro documento, y básicamente aquí está la lista de puntos que hemos sugerido a nivel principal, que ahora deben trabajarse más en intensidad, estableciendo los criterios, la definición de los mecanismos, estableciendo relaciones, marcos para la administración de los fondos, métodos de coordinación y de la asistencia. Entonces, nuestra próxima etapa, como ustedes saben, será debatir y establecer, comenzar a trabajar en buscar a los donantes, rever también el estado de este honorario base de $100,000, porque no sabemos realmente si ese honorario, cómo está constituido, y tenemos el mismo problema que muchísima gente tiene a lo largo de los años cuando se acerca a ICANN y nos dicen: ¿me pueden explicar cómo está compuesto este honorario y por qué tiene que ser tan elevado? Bueno, entonces, vamos a tratar de incluir este trabajo para que todo el mundo lo pueda entender. Y una pregunta en cuanto a la demora, digamos, es, bueno, es un tema verdaderamente, y queremos asegurarnos de que nuestro trabajo, no demore la presentación de los nuevos GTLD. De otro modo, el ALAC tal vez tenga una visión distinta y diga: no, esto no es importante, esto es algo que debe instalarse. Vamos a tratar de adelantarnos, pero nuestra meta es estar listos en el momento que se inicie con la aplicación y con todo el resto de los procedimientos. Queremos trabajar en paralelo y no por detrás o a la retaguardia. Y voy a dejar entonces esta transparencia con la información para que ustedes puedan, digamos, ir a los URLs y encontrarnos en la página web. Me excedí 4 minutos, les pido disculpas, muchas gracias. Bien, bueno, sin demorarnos ni un minuto más, vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas. Y en el auditorio, los presentes tienen comentarios. Le pido a todos que, por favor, se presenten y digan también a qué entidad pertenecen. Y si están en el grupo de trabajo también, por favor, identifíquense de esa manera. Tenemos una un corte a las 10 de la mañana, así que espero que podamos incluir las preguntas y preocupaciones de todo el mundo antes de esa hora. Dos micrófonos están abiertos y tenemos también el chat online listo para tomar los comentarios de quien esté interesado en hacerlo. Adelante, Eric. Muchas gracias, Evan. Soy Williams, de la Organización At Large de Norteamérica y miembro del grupo de trabajo GDS. No he oído hablar para nada, pero tengo noticias, digamos. En cuanto los operadores se encontraron ayer, se reunieron con los solicitantes, o sea, han experimentado desde el startup en 2005 y también desde el 2001 y tienen experiencia que va a ser de importancia crítica para nuestros solicitantes, que van a necesitar apoyo financiero y también apoyo de experiencia y de soporte operativo. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Ahora me voy a sentar. Muchas gracias. Muy bien. Nadie más en el micrófono. Así que esto significa que todo el mundo está absolutamente de acuerdo. Pero, a ver, bueno, veo a alguien. Bueno, a ver, los miembros del grupo de trabajo que quieran ampliar, que quieran extenderse, indicar sus intereses, su apoyo, por favor, todo lo que ustedes consideran que esté relacionado con esto, por favor, acérquense al micrófono. Soy Kathy Kleiman de .org.pir. Y no soy de un grupo de trabajo, sino estoy muy interesada en lo que ustedes están haciendo y de los temas relacionados. Y me preguntaba hasta qué punto el comité participa en los detalles del nuevo acuerdo del GTLD. Hay algo que tal vez no se puede. Hay un registro, hay restricciones en cuanto al proceso de resoluciones que tiene que ver con objetar a los nuevos GTLD, los comunitarios, me refiero, que creo que muchos de ustedes están dentro de esa categoría, y el estándar es muy bajo, muy bajo. Entonces, trabajamos en los registros de una manera muy dura, muy ardua, en paralelo con la política de postdelegación, la PPDRI, con los estándares para tomar un TLD después que existe, después que tiene docenas, cientos, millones de registros, es demasiado bajo y el impacto en los registrantes sería enorme. Entonces tendríamos que subir las exigencias para que esto fuera más justo para los registros y también para los registrantes. Quiero entonces llamarles la atención entre dos aspectos que tendrían que analizar. Esta es una sección, un módulo 5, una especie especial, una sección especial, que tenemos un estándar que es muy bajo, que las partes en la disputa van a ser las partes que, digamos, se resulten dañadas, o puede ser un individual o una organización, y es muy difícil realmente encontrar a veces el desafío o la objeción para que se pueda remediar o recurrir ante la autoridad. Entonces, por favor, presten atención al número 1, que es un procedimiento totalmente nuevo de organización de comunidad, que cada registro lo puede objetar, lo puede impugnar. Es algo sin precedentes. Entonces, es una acción del registrante, es absolutamente nuevo, así que quiero llamarles la atención y temo que estas organizaciones ingresen, habiendo trabajado tan arduamente por anticipación, para encontrar el dinero, para presentar la aplicación, la solicitud, y que después incluso hayan pedido dinero prestado y que después tengan que responder al Consejo y que puedan tener una implicancia significativa por su operación, por el costo de la operación en curso. A ver, por favor, quédate un momentito. En primer lugar, te quiero agradecer por haber presentado esta cuestión, pero me gustaría preguntarte si tienes tiempo disponible para, por lo menos, reunirte con el grupo o algunos de nuestras llamadas telefónicas para darnos recomendaciones, mayores detalles respecto de qué deberíamos hacer con esta cuestión en particular, en lugar de simplemente plantearlas. Mi primera reacción es que este tipo de cosas va más allá de lo que estamos hablando, porque es una categoría muy específica de solicitantes que necesita más apoyo. Es una cuestión de estabilidad y de sustentabilidad de la solicitud una vez que se ha iniciado la misma. Pero ¿Cuál es la aplicación a la subserie de solicitudes de la que hemos estado hablando y que requieren de apoyo? Hay muchas organizaciones de la comunidad que tienen las mismas cuestiones, sí, pero no tienen que tratar con otros temas, que son grupos que son los que han recibido el mayor impacto de las políticas de estos grupos que estamos hablando en particular. Sí, una de las cuestiones que tenemos y de las limitaciones en las que estamos trabajando, sin embargo, es que no ha sido para nosotros, digamos, no depende objetar. Si podemos buscar un recurso, un remedio para esto, lo primero que se me ocurre sería tratar de consultar abogados que los puedan orientar profesionalmente en la resolución de conflictos y los mecanismos involucrados. Y una de las cosas que a veces marca como un punto de referencia y que hemos estado haciendo es tomar estas cuestiones globales para cambiar los procedimientos a nivel global y también buscar los procedimientos que han sido acordados por todo y decir, bueno, ¿cómo podemos remediar esto para las economías emergentes, o mejorarlo, mejor dicho, tratando, digamos, tal vez con una alineación de una serie de abogados dispuestos a orientarlos profesionalmente sin cobrarles honorarios, ad honorem? Yo creo que es una buena propuesta, es interesante. Todos están tratando de entender el lenguaje del GTLD. También hay que reconocer que está un poquito fuera del punto que estamos tratando como grupo de trabajo. Pero tomamos tu iniciativa, tu comentario, lo apreciamos, lo vamos a llevar a la LAC, pero está un poco fuera de nuestro alcance y del margen de nuestra negociación aquí. Quiero decir, bueno, respecto a lo que dijo Katy, soy miembro de un grupo de trabajo y creo que sería realmente, Evan, estoy de acuerdo con vos, estamos un poco al borde de tener abogados a manos para que nos hagan un apoyo logístico, eso es también igualmente importante que las traducciones y demás. Y el otro punto es que todos sabemos que estamos tratando arduamente de apoyar a esta comunidad y si bien tiene un impacto positivo en la guía del solicitante, tal vez haya que decir, bueno, si vamos en esta dirección, el sentido del grupo es desproporcionado y va a dañar a este solicitante. Y como ya hemos determinado que la Junta y las resoluciones tratan de hacer el trabajo, una vez que recibimos el apoyo, no tratemos de proporcionarles una protección que para decirles, bueno, nosotros somos los que más queremos protegerlos. Y creo que Katy tenía algo para decir. ¿Alguien más? ¿Eric? ¿Algún otro comentario? Sí. Me gustaría enfrentar a la audiencia. ¿No les molesta si me doy vuelta con el micrófono para mirar a la audiencia en lugar de mirarlos a ustedes? Ningún problema. Pero te sugiero que lo hagas de la otra forma en cases, porque tenemos dos micrófonos, uno que nos enfrente a nosotros y el otro a la audiencia, y que cada uno elija lo que mejor le guste. Bueno, soy de la Organización de Norteamérica, At Large. Kathy, nosotros tenemos una cuestión semejante en la cuestión del apoyo a los idiomas. La prueba que hicimos y la resolución y lo que hemos acordado como grupo de trabajo son varias visiones de los miembros, una pluralidad. Esta pluralidad de idioma es algo que se asocia con las condiciones materiales del aplicante. Traducido al inglés, digamos, los solicitantes pobres del tercer mundo merecen tener más de un idioma que el resto, que idiomas locales, incluso como el idioma local, colonial, como el inglés, que no es el caso general en el hemisferio norte, que por lo general es monolingüe y materialmente bien establecido. Entonces, esa distinción hace que nos permite, digamos, considerar los requisitos lingüísticos de los pobres solicitantes los más pobres que buscan entonces un apoyo material, y esto parece ser una cuestión general correlacionada con la pluralidad de idiomas, que también se correlaciona con los mercados que no son monolingües. La universalidad de las condiciones del contrato que contiene los idiomas y que trata a todos los solicitantes equitativamente no tiene ese tipo de, o no nos permite ver cómo los pobres solicitantes tienen más o mayor dependencia y aún así les va a costar incluso contratar a un abogado, pagar los honorarios, porque es muy difícil que encuentren un abogado que trabaje para ellos gratis. Entonces, hay que resolver este tipo de problemas. Buscamos asistencia, podemos hacerlo para, por ejemplo, en los idiomas, buscar una solución que podamos hacer que sea un enfoque razonable para abordar el tema de la pluralidad de los idiomas. Es, por ejemplo, para África, Asia Oriental, etcétera. Gracias por vuestro tiempo. ¿Puedo responder rápidamente? Gracias, Eric, es un punto excelente. Es algo que hay que mirar, tener estos abogados ad honorem a veces. A veces hay un umbral muy bajo. Entonces, hay que ver si se puede hacer todos los meses, todos los años, digamos. Muchas gracias. ¿Hay alguien que tenga en el piso una cuestión o una pregunta? ¿O alguien quiere expandir o amplificar una cuestión existente? Por favor, Eugenie, adelante.
Soy del grupo de trabajo, así que no voy a hacer una pregunta, sino que me gustaría que ustedes expliquen cuál es la racionalidad detrás del apoyo a los solicitantes que tienen más necesidad, si es que tiene que estar esto en la primera ronda, o por qué no esperamos a la ronda siguiente. En realidad, Tijani, creo que podrías hacer ese comentario tú mismo. Es una buena pregunta, y la respuesta de Evans fue preguntarte a ti o a alguno de los otros miembros. Yo puedo iniciar la discusión de por qué escribimos una respuesta sobre esto en las preguntas frecuentes. Básicamente la pregunta fue, como yo la entendí, ¿por qué necesitamos que las solicitantes de las economías emergentes estén en la primera ronda? ¿Por qué no podemos esperar a rondas futuras? Y dentro de las preguntas que había en el grupo, encontramos primero ver cuánto tiempo se demora en llegar a la primera ronda. Todas las predicciones y las suposiciones que uno trata de hacer sobre estar en una segunda ronda y cuándo iba a ocurrir. Bueno, eso es algo que ni siquiera podemos predecir cuándo va a empezar la primera ronda y mucho menos la segunda. Pero nos estamos acercando a predecir en qué año va a ocurrir la primera ronda. Otras cuestiones o razones tienen que ver con la capacidad o la habilidad de que uno pueda considerar TLDs razonables para una población, para una comunidad en el mundo. En la primera ronda tenemos los nuevos CCTLDs en distintos idiomas. Vamos a tener esa primera ronda que básicamente va a sacar mucho aire, nos va a dar un nuevo aire con los nuevos GTLDs. Y para muchas de estas comunidades, de estas locaciones, ubicaciones, la posibilidad de involucrarse y obtener un GTLD va a ser limitada. Y me parece a mí que la tercera razón es que realmente consideramos que el interés público global es servido por este hecho y ayuda a el desarrollo de Internet en estas regiones para que las comunidades puedan involucrarse. Ahora, nosotros decimos, esperen algunos años más, 2, 3, 5 años, antes de empezar a involucrarse en esta red global, a este nivel. Esperamos que este tipo de programa permita la presentación de nuevos registros en las economías en desarrollo y también de nuevos registradores en estas economías. Esta es parte de la razón, parte de la discusión que apareció cuando nos preguntamos por qué tenemos que hacer esto. Porque, claro, era una pregunta razonable. Y es razonable decir no. necesitamos que estas economías en desarrollo sean apoyadas ahora para que ICANN pueda servir a su propósito, que es servir el interés público global. Y le quiero pedir a cualquier otra persona que agregue algo que yo haya dejado fuera. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o aclaración? Todos entonces saben todo lo que tenemos que saber sobre esto, ¿no? Ok, adelante. Hola, soy Elaine Pruce, parte del grupo de trabajo. Esta mañana dimos una presentación a la gente de ICANN y hubo algunas preguntas en ese grupo acerca de por qué estamos sugiriendo que los nombres geográficos no califiquen para el apoyo. ¿Podrías explicar un poco más sobre eso? Primero, ¿hay alguna otra persona del grupo que quisiera dar esa respuesta en lugar de que yo esté hablando todo el tiempo? Hay otras personas del grupo de trabajo que estuvieron muy involucradas en esto. Si hay alguien más que quiera participar, les vamos a dar la palabra. Carlos, adelante. Hola, soy Carlos Aguirre, miembro del grupo de trabajo. Un comentario, una pregunta, no sé muy bien. ¿Hay una respuesta específica sobre a lo que preguntó Elaine de los nombres geográficos específicos? Creo que tenemos que mejorar algunos conceptos sobre quiénes son los solicitantes que tienen necesidades, porque muchas personas no están completamente o no saben por completo qué es un aplicante que tiene necesidades, un solicitante que tiene necesidades. Por otro lado, quisiera preguntarle a la audiencia si existen otras cuestiones después de la presentación de Avery, porque tenemos que continuar trabajando y necesitamos las contribuciones de ustedes, precisamente. Entonces, pregunten si tienen otras cuestiones que clarificar o algo por el estilo. Gracias. ¿Alguien va a responder sobre la pregunta de lo geográfico? Quiero hablar de una cuestión de procesos antes de llegar a esa respuesta, es decir, lo que no sabíamos para llegar a la respuesta. La política que adoptamos sobre nombres geográficos lo hicimos antes de que se publique la versión 5, la DACV 5. Entonces, hubo algunas suposiciones sobre qué eran los nombres geográficos que no compartimos dentro del grupo de trabajo en forma consciente. Quizás consideramos nombres de ciudades que son nombres geográficos y también provincias o territorios en el ISO 36-1, pero no me queda en claro que las regiones sean nombres geográficos, porque queda sí claro que hay algunas entidades públicas que pueden estar involucradas en financiar la solicitud o en apoyarla, pero no queda claro que cuando pedimos a toda Latinoamérica o a toda África o Antártica que podamos encontrar un organismo que pueda brindar la asistencia total a este solicitante regional. Entonces, con esta cuestión de que no sabíamos qué significaban los nombres geográficos en el futuro, respondemos a la pregunta sobre los nombres geográficos. Gracias por su tiempo. Gracias. Básicamente, la suposición que hacíamos, y tienes razón, no distinguimos entre una región o una ciudad o un país o un estado. Y eso es que, en general, esas solicitudes tenían que tener, en primer lugar, cierto respaldo de la ciudad, del estado, de la región en la que se encuentran. Y La suposición fundamental que hacíamos es que ni siquiera podían involucrarse en el proceso sin una cierta cantidad o un cierto apoyo, tanto tangible como en especie. Y por lo tanto, una de las cosas que pedíamos en la carta es tratar de crear un conjunto restringido para que pueda ser manejable. Y al excluir los nombres geográficos en esta ronda, esto ayudó a precisamente restringir los solicitantes que iban a cumplir con los requisitos de apoyo. Quisiera responder rápidamente a la otra pregunta. Me perdí en lo que era la otra pregunta. Carlos hizo una pregunta antes. Perdí lo de los nombres geográficos, etcétera. Voy a volver a eso en un momento. Pero bueno, que venga la siguiente persona que está en la fila. Gracias. Steve Del Bianco, de NetChoice. Cuando ustedes estaban hablando antes de cambiar al tema de los nombres geográficos, hablamos de esta cuestión imperativa que es ayudar al interés público, focalizándose en la comunidad de usuarios, los usuarios y los registrantes, las comunidades que yo considero que no están bien ayudadas por el resto de la comunidad, el resto de los TLDs, etcétera, en sus propios scripts, en sus propios idiomas. Y lo que eso establece, me parece a mí, es que focalizarse en los solicitantes de los medios, a ver, hay una cosa que es focalizarse en los aplicantes que necesitamos y otra vez es necesitamos que los solicitantes creen TLDs para ayudar a las comunidades más necesitadas. Entonces, decir que esto es para el beneficio del solicitante sale del punto que usted estaba mencionando. Esto es para el beneficio de los usuarios, los registrantes y la comunidad a la que partimos. Lo que ustedes dijeron de ayudar a las personas necesitadas es ayudar a los registrantes. Ese es el objetivo. Los medios para lograr este objetivo es ayudar a un solicitante. Entonces estoy sugiriendo que no estamos ayudando a los solicitantes, sino a los usuarios y a los registrantes y a los solicitantes en este camino. Yo puedo aceptar el razonamiento, ese razonamiento, y parte de eso es participar en el outreach y en este tipo de cuestiones. Pero me parece a mí que se puede dar un paso más con una idea interesante de crear solicitantes, porque ustedes están diciendo que podemos necesitar algo y hay una noción de crear un solicitante. Esto va más allá de un conjunto restringido. Yo no dije crear, dije ayudar. Bueno, sí, pero no existen. Y si estamos hablando de personas, de hacer outreach, estamos hablando de un conjunto de solicitantes que vienen a nosotros o nosotros vamos hacia ellos, pero estamos hablando de ir más allá, es decir, encontrar solicitantes que ya están pidiendo a un dominio particular. ¿Cómo los ayudamos a llegar ahí? Yo no quiero entrar muy en detalle en esto, pero no me parece que sea nuestro trabajo como grupo interferir mucho más en el proceso. Si hay un solicitante que tiene que identificar un mercado que hay que servir, típicamente hay un caso comercial para servirlo. El objetivo de este grupo es tratar de ayudar a los solicitantes en regiones para las cuales tanto los solicitantes como otros tienen una necesidad. Y también la audiencia específica tiene una necesidad. El criterio principal era la necesidad en representación del solicitante GTLD. Y este era el círculo central en el medio de todo el resto. Gracias, Evan. Pero yo creo que ayudar a los solicitantes que tienen necesidades es un medio para ayudar a otros. Tenemos un miembro de la junta, que está acá, que quizás nos pueda dar alguna clarificación. Intento nuevamente. No sabe la respuesta. Quizás pueda hablarlo en un foro público hoy y preguntarle a la Junta si hay una resolución. ¿Se trata de los solicitantes que tienen necesidades o es la necesidad de los registrantes y los usuarios y querer usarlos? Quizás ustedes no puedan responderlo, pero les agradezco por intentarlo. Peter Denger, creo que el solicitante TLD está al frente de la comunidad. Dentro de un ecosistema o grupo que representan y dentro de la comunidad. ¿Usted está de acuerdo en que la necesidad del solicitante es probablemente un criterio muy grande en el tipo de apoyo del que estamos hablando dentro de los conflictos de este grupo? Gracias. Voy a ver si puedo hacer algún comentario y poner los dos lados juntos, porque es algo que hablamos en nuestro grupo de trabajo. Hablamos mucho sobre la idea de la necesidad del solicitante y la necesidad de la comunidad en la que se encuentran. Y creo que hay una distinción, y esa distinción es significativa, pero basamos esto en todas nuestras conversaciones y en el hecho de que la gente existe en las comunidades, no existen como solicitantes per se, porque esa es la naturaleza de lo que queremos decir. Focalizarse en ambos es válido y es apropiado. Lo segundo, Evan, es ir a tu debate de crear un mercado. Carlos dijo al principio de nuestra conversación que este no es un campo de juego. Si estamos hablando, ustedes sí saben de qué estoy hablando. Disculpen. No es un campo de juego en el sentido que un campo de juego que esté nivelado, en el sentido de que si estamos en este proceso sin hablar inglés o quizás vienen de un país en el que no hay acceso fácil al tipo de abogados y consultores que se necesitan para participar en este proceso, entonces hay pasos extras y costos extras que se implican en esto. Entonces, en ese sentido estarían en una situación de desventaja. Una de las cuestiones que Carlos mencionó antes en nuestra conversación y me parece a mí que es muy válido, es que nosotros esperamos que ICANN y el resto de la comunidad sí hagan outreach para que la gente en el mundo, en todos estos distintos mercados que no están muy cercanos al mundo de ICANN, entiendan esto como una posibilidad. La acción afirmativa es que el mecanismo se va a ocupar de eso, de que el mecanismo se va a ocupar solo, es un poco excesivamente optimista, ¿verdad? Tenemos 5 minutos más, así que si alguien tiene algún comentario que quiera hacer, por favor acérquese al micrófono. Muy bien, gracias. Quiero hacer una pregunta aclaradora a Steve y a otra persona que me habló antes. En el año 2004... tuvimos la asociación .cat, que fue el registro, la del registro precisamente .cat. Pero hubo una institución cultural catalana, AISO Catalonia, y dos otras organizaciones que tienen un acrónimo y no puede hablar muy bien catalán. Estábamos entonces buscando en el año 2003 y 2004 solicitantes que se iban a convertir en .cat. Estamos tratando de buscar un solicitante que ayude a los catalanes en 2005 y 2006 o tenemos que esperar a que .cat se forme con estas 4 instituciones y luego considerar la pregunta de si necesitan asistencia o no para servir al pueblo catalán. ¿Cuáles de estos dos casos vamos a considerar? Gracias, Eric. Estaba hablando no de generar nuevos solicitantes, sino de alentar a los solicitantes a que aparezcan, no que implementen los scripts y los idiomas solamente, sino scripts e idiomas que son usados por la comunidad y que beneficien a ese TLD específico. El catalán usa el script latino, y por lo tanto había una posibilidad de poner URLs de dominio en catalán en el DNS. Eso probablemente no encaja muy bien, sino que hablamos de un TLD.sport.food que se iba a implementar en 2 scripts, pero no en 10 o en 20 scripts. En esas comunidades solamente pueden usar TLDs o ccTLD si son un IDN. Y a mí me preocupa que se construyan scripts múltiples, en particular IDNs, excepto que encontremos una forma de que ICANN lo aliente a esto. Peter, quisieras tener la última palabra. Estamos llegando al final de nuestro horario, así que también vas a tener que preguntarlo. Quiero tratar de responder a Eric. Yo no sabía que esto era una condición en la cual los componentes de una comunidad iban a poder hacer lo que pudiesen. Es decir, que no lo iban a poder hacer por separado, pero que lo iban a poder hacer en conjunto. Eric. Carlos, estamos al final de nuestro horario. Si no es muy breve. Ok, Eric, adelante. Yo lo que dije es que yo no entendí la pregunta original de Steve, que no se trataba de encontrar un solicitante para una comunidad o asistir a un solicitante existente que ofrecen TLDs y scripts que de otro modo no lo harían, que son genéricos por naturaleza como .food, mientras que no hay otros que son .cat como los de catalán. Un breve comentario. Volviendo a las palabras de Steve, somos un grupo de trabajo con dos partes. Una parte es ALAC, y ALAC trata de defender a los usuarios, los intereses de los usuarios finales. Nosotros trabajamos 7 meses con mucho ahínco, con 2 teleconferencias por semana, pensando en los intereses de los usuarios finales. La idea de este grupo de trabajo es pensar en esta parte de la comunidad. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Sebastián acaba de venir, es miembro de la junta y también del grupo de trabajo. Estamos al final de nuestra hora, así que por favor, quisiera disculparme, estuve ocupado en otra reunión. Esta semana es muy loca para mí y les pido disculpas por eso, pero quiero respaldar el trabajo que ha hecho este grupo. Estoy seguro de que ustedes van a poder seguir involucrados para la próxima fase. Necesitamos su participación, su compromiso, y necesitamos que vayan hasta el fin de este trabajo. Espero también que otras personas de la comunidad se unan a este grupo, lo ayuden para que logre su misión lo más rápido posible. Es muy importante. Muchas gracias por el gran trabajo que están haciendo. Voy a tratar de seguir a este grupo en la medida de lo posible, pero no voy a estar muy involucrado en él, porque voy a tener mi puesto en la junta a partir del próximo viernes. Muchas gracias, Sebastián. En representación del grupo de trabajo, queremos agradecer a Avery por todo el trabajo que ha hecho. Es un gran, gran, gran trabajo. También a Evan le queremos agradecer mucho. En ese sentido, quiero agradecerles a todos. Tienen los URLs que están ahí en la pantalla. Si tienen acceso a las diapositivas, involúcrense, por favor. Este es un tema muy, muy importante. Es algo que es obligatorio desde el lugar de la junta. Y nosotros queremos realmente avanzar en este sentido. Encuéntrennos en la web, encuentren nuestro programa, involúcrense en nuestras llamadas. Agradecemos que estén aquí y que tengan una linda conferencia. Gracias.